Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer, tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, de todo un poco con nuestra querida Yolanda Esteban, los deportes, Julio Estorino canta claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo.
Saludos, queridos amigos. Estos son los titulares del lunes 8 de abril de 2024. La hipócrita condena de la dictadura castrocomunista a la acción de Ecuador en la Embajada de México en Quito para arrestar a un ciudadano condenado por la justicia tiene otra cara de la moneda. La Organización de Naciones Unidas se pronuncia sobre detención arbitraria del activista cubano Yandier García Labrada. En Voces de Cuba, desde La Habana, un cubano de a pie denuncia la crítica situación que vive el pueblo. Mirada al Mundo. Noticias Telemundo. La líder opositora María Corina Machado llama a los venezolanos a exigir elecciones libres. AFP. Bombardeos rusos matan a 10 personas en el este de Ucrania. Euronews. Ucrania niega estar detrás del ataque con drones a la central nuclear de Zaporizhia. Euronews. Israel anuncia que retira sus tropas del sur de Gaza. De todo un poco. Akiko Yosano, poeta y luchadora por los derechos de la mujer. Deportes. En el fútbol, el Athletic Club de Bilbao es el campeón de la Copa del Rey 2024. En el béisbol, Marlins rompen racha de 9 derrotas consecutivas. Amigos, quédense con nosotros, que ya regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para conducir nuestro recuento informativo.
Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a esta edición de Recuento Informativo correspondiente al día lunes 8 de abril del año 2024 y los invito a que nos acompañen porque estamos ya comenzando con las noticias. Un tema que nos va a permitir recordar tiempos ochenteros, algo así como año 1981, pero déjenme contarles de qué se trata. La condena hipócrita de la dictadura comunista cubana a la acción de las autoridades ecuatorianas sobre la Embajada de México en Quito para arrestar a un corrupto condenado por la justicia ecuatoriana tiene su otra cara de la moneda. Un individuo que fue vicepresidente de aquel nefasto Correa, amigo, por cierto, de la dictadura comunista cubana. La reciente intervención de las autoridades ecuatorianas sobre la Embajada de México en Ecuador resucitó un oscuro episodio de la historia diplomática. Sí, oscuro. El asalto a la Embajada de Ecuador en La Habana por orden directa del asesino Fidel Castro. Eso, como les dije, en el año 1981. Este incidente, que se ha pasado por alto en muchos análisis políticos contemporáneos, arroja luz sobre la hipocresía y las complejidades de las relaciones internacionales, sobre todo cuando los demócratas intentan querer tener algún acercamiento con los comunistas, cosa que no ocurre. El 21 de febrero del año 1981, un grupo de alrededor de 30 ciudadanos cubanos, bajo el liderazgo del criminal Fidel Castro, llevó a cabo un asalto policial a la Embajada de Ecuador en La Habana. Según se reseña, este acto de violencia y de desafío a la soberanía diplomática ecuatoriana fue ejecutado en un momento crucial de tensiones políticas entre Cuba y varios países latinoamericanos. El asalto se produjo en el contexto del Éxodo del Mariel, un evento histórico en el que miles de cubanos emigraron a Estados Unidos desde el puerto de Mariel, en Cuba. La dictadura comunista aprovechó la crisis y abrió las cárceles para enviar a delincuentes a los Estados Unidos. La embajada ecuatoriana, ubicada a solo 2 kilómetros de la embajada de Perú, que había acogido a numerosos cubanos durante el éxodo, se convirtió en un objetivo estratégico para aquellos que buscaban asilo político. A pesar de las negociaciones entre el gobierno ecuatoriano y los asaltantes a la sede en La Habana, el régimen comunista cubano decidió tomar la embajada por la fuerza, desoyendo los principios fundamentales del derecho internacional y la inviolabilidad de las sedes diplomáticas. Este acto provocó una crisis diplomática entre Cuba y Ecuador y generó tensiones significativas en la región latinoamericana. Pero se trataba de casos humanitarios, o aparentemente así aparecían ser. Lo sorprendente de este episodio histórico es la falta de condena internacional hacia el tirano Fidel Castro y su régimen por el asalto a la Embajada de Ecuador. A diferencia de la condena generalizada que ha seguido a la reciente intervención a la Embajada de México en Ecuador, el incidente de 1981 pasó relativamente desapercibido en la escena internacional, siendo esta toma en Ecuador la captura de un delincuente condenado por corrupción. Esta falta de condena podría atribuirse a una combinación de factores, sin lugar a dudas, incluida la polarización política de la Guerra Fría, las complejas dinámicas regionales en América Latina y la retórica revolucionaria del criminal Fidel Castro, que aún gozaba de cierta simpatía en algunos círculos internacionales por allá por inicio de los 80s. Sin embargo, el asalto a la Embajada de Ecuador en Cuba sigue siendo un punto de referencia importante en la historia de las relaciones internacionales, subrayando la necesidad de respetar los principios fundamentales del derecho internacional, donde debe quedar absolutamente claro que el reconocimiento humanitario es una cosa y la protección a delincuentes para no ser capturados por la justicia de sus respectivos países ya se ampara en otra idea. La complicidad de todos estos individuos latinoamericanos de la extrema izquierda para preservar la impunidad de los otros. Y es que para que se entienda un poco el sentido de esto que acabo de compartir con ustedes, la pregunta final es, ¿el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, puede ser considerado un defensor de un perseguido? ¿O más bien el cómplice de un intento de un acto de impunidad? Y es que los vínculos del presidente mexicano con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa dieron paso a una serie de acontecimientos que han derivado en la ruptura de las relaciones diplomáticas entre México y Ecuador, y es donde comparamos con lo ocurrido con Cuba. ¿Por qué condenar a Ecuador cuando recaptura a un reo evadido, a un delincuente por corrupción, condenado por la justicia, y sin embargo no se juzga a Fidel Castro cuando intentó colar delincuentes en todas las instancias posibles a través de tomas violentas en La Habana que él mismo auspició? ¿Por qué este desequilibrio en la justicia internacional? ¿Quién manda? Solo les puedo decir que Jorge Glass fue el vicepresidente y hombre de confianza de Correa, quien también es prófugo de la justicia y está en Bélgica, y que ha intentado vender su caso judicial como uno de persecución política, pero realmente lo que son es una banda de ladrones. A ese protege Andrés Manuel López Obrador, a esos protege la dictadura comunista cubana. Ahora sí nos vamos a la pausa. Volvemos.
Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano.
Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra.
Recuento deportivo.
Saludos amigos, con ustedes el deporte. Vamos al fútbol. El Athletic Club de Bilbao es el campeón de la Copa del Rey 2024, gracias a la victoria frente al Mallorca en la tanda de penales 4-2, luego de un empate a 1 en los tiempos reglamentarios. Se adelantó el Mallorca con un gol de Dani Rodríguez en la primera mitad, pero Ojean Sanset igualó en la segunda. Luego de agotar todos los tiempos extras, se llegó a los penales y el Mallorca tuvo dos fallas que le causaron la derrota. 40 años después, el club vasco vuelve a levantar este trofeo, ampliando así su cosecha a 24 títulos de la Copa del Rey. Y nos vamos a las Grandes Ligas. ¡Al fin! Los Marlins de Miami le pusieron fin el domingo a su nefasto récord de 9 derrotas en fila para arrancar la temporada. Jazz Chisholm y Nick Gordon batearon jonrones de 3 carreras en una primera entrada de 6 anotaciones que los llevó a vencer 10-3 a los Cardenales de San Luis. Los Marlins evitaron convertirse en el primero que pierde sus primeros 10 juegos desde que los Medias Blancas de Chicago de 2002 comenzaron con 11 derrotas. El derecho Max Meyer, de 25 años, logró su primera victoria al permitir una sola carrera y 3 imparables en 6 entradas, ponchando a 3 y regalando un boleto. Por San Luis, el derrotado Kyle Gibson permitió 7 carreras y 7 imparables en 6 entradas. Por los Marlins, el venezolano Luis Arraez salió de su letargo y batió de 5-4 con 3 carreras anotadas. Y en el Yankee Stadium, amigos, Giancarlo Stanton conectó jonrón con bases llenas en el tercer inning para apoyar a los Yankees en la victoria 8-3 sobre los Azulejos de Toronto y ganar la serie 2-1. Y en otros resultados del domingo en las Grandes Ligas, en la Liga Americana, Medias Rojas vencieron a Angelinos 12-2, Reales a Medias Blancas 5-3, Atléticos a los Tigres 7-1 y Astros a los Rangers 3-1. En la Liga Nacional, Bravos vencieron a Cascabeles 5-2, Nacionales a los Phillies 3-2, Mets a los Rojos 3-1, Cachorros a los Dodgers 8-1 y Gigantes a Padres 3-2. En partidos de Interligas, Piratas derrotaron a Orioles 3-2, Cerveceros a Marineros 12-4 y los Rays a los Rockies 3-2. Fin del deporte, amigos. Hasta la próxima.
Recuento deportivo.
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo.
Y luego de la información deportiva, regresamos a las noticias de Cuba. La Organización de las Naciones Unidas se pronunció sobre la detención arbitraria del activista Yandier García Labrada. El grupo de trabajo pidió a la dictadura comunista cubana tomar las medidas necesarias para remediar de inmediato la situación de García Labrada y garantizarle el derecho a una indemnización y otras formas de reparación. ¡Ja! Supongo que el régimen se debe haber reído mucho ante esta petición, que es obvio que hay que hacerla, pero veremos y volveremos a ver que la dictadura comunista en su afán delictual no será capaz de atender. Como les decía, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria de la Organización de las Naciones Unidas consideró arbitraria la detención del activista cubano Yandier García Labrada, y me atrevería a decir que de más de 1,000 presos políticos que están ahí guardados porque a la dictadura comunista no les conviene que sigan contando sus verdades. Y bueno, pidió al régimen comunista cubano su liberación inmediata. Según este organismo, la detención de García Labrada contraviene múltiples artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, el grupo de trabajo instó a la dictadura comunista a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de García Labrada, y a adoptar las medidas correspondientes para los responsables de la violación de sus derechos. Vaya, desde Fidel Castro en adelante, pasando por su hermano Raúl, Díaz-Canel, Marrero, la otra señora, en fin, son varios. No es toda Cuba, obviamente, es una gran minoría, pero muy ruidosa y muy criminal. Yandier García Labrada, miembro del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, ha sido objeto de repetidas detenciones y acoso por parte de los esbirros de la dictadura comunista cubana. En octubre del año 2020, este campesino residente en Manatí, en Las Tunas, fue detenido brutalmente mientras hacía fila para comprar alimentos y desde entonces ha permanecido encarcelado. Tras un juicio irregular, como todos los juicios afectos a la dictadura comunista, realizado en el año 2021, se le condenó a 5 años de prisión por cargos como desacato, atentado a la autoridad y propagación de epidemias. Desde entonces, García Labrada ha sido sometido a condiciones de detención inhumanas, incluyendo ser trasladado a una prisión de máxima seguridad, sufrir golpizas, estar en aislamiento y recibir una atención médica deficiente a pesar de padecer asma. Actualmente se encuentra recluido en el Centro de Trabajo Correccional Guabinellón 8 en la provincia Las Tunas. La familia de García Labrada también ha sido intimidada y acosada por los esbirros de la dictadura comunista para que cesen sus esfuerzos de defensa de los derechos humanos. Pero bueno, al fin, la Organización de las Naciones Unidas se manifiesta sobre Yandier García Labrada. Esperemos que también lo haga sobre los más de 1,000 presos políticos y los más de 12 millones de ciudadanos reprimidos, ultrajados, violentados por una dictadura comunista que va en caída libre y quiere llevarse a todo el país consigo. Nos tenemos que ir a la pausa, pero regresamos porque hay más recuento.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades. Recuento informativo.
De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba.
Desde La Habana, un cubano de a pie denuncia la crítica situación que vive el pueblo.
La situación aquí en Cuba es el apagón es inmenso. El hambre es inmensa, yo no sé, pero este régimen de Díaz-Canel y Raúl Castro, con Marrero y toda esa gente, lo que tienen que irse de este país, porque están acabando con este país, matando el pueblo de hambre y de apagones. De verdad que no sabemos qué hacer. El pueblo se tira para la calle, se tira, pero lo que hacen es maltratarlo. Y de momento le ponen un poquito de comida, pero siguen los apagones y siguen a eso, para aplacar la situación que tiene el pueblo. Que de verdad es un abusivo lo que ellos tienen, un abusivo y grande. Que se marchen, que no lo queremos.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Noticias internacionales en Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
La líder opositora venezolana María Corina Machado llamó a sus connacionales a exigir lo que ella llamó elecciones libres.
¡Libertad! ¡Libertad! ¡Libertad!
En Buenos Aires, decenas de migrantes dijeron que la Embajada de Venezuela en Argentina no les permitía registrarse como votantes y así participar en las elecciones del 28 de julio. El grupo gritaba consignas contra Nicolás Maduro.
Que salga la dictadura, sinceramente. Queremos la familia ya. no queremos seguir viendo esto.
En la marcha, los manifestantes también denunciaron la persecución y encarcelamiento de líderes políticos y defensores de los derechos humanos.
Ataque nocturno ruso en Kharkov. Al menos 6 personas murieron y una decena resultaron heridas en la segunda ciudad ucraniana, ubicada en el noreste del país. El alcalde señaló que el ataque estuvo centrado en un distrito en el norte de la localidad, y detalló que fue llevado a cabo por drones de confección iraní que golpearon al menos 9 edificios elevados, 3 residencias y una gasolinera. Las autoridades regionales de Donetsk en el este también señalaron a su vez que varios bombardeos rusos dejaron 3 muertos y 2 heridos. Otro bombardeo ruso en la región de Kharkov dejó también un muerto y un herido, según el gobernador regional, quien indicó que se dañaron infraestructuras civiles. Durante la noche, las fuerzas aéreas ucranianas habían informado de múltiples grupos de drones rusos que se dirigían hacia su territorio.
Kiev niega cualquier implicación en un reciente ataque a la central nuclear ucraniana de Zaporizhia, controlada por Rusia. La inteligencia ucraniana afirma que podría tratarse de un ataque simulado del lado ruso. El Organismo Internacional de Energía Atómica habla de un incidente grave, aunque dice que los daños no han comprometido la seguridad nuclear. Mientras tanto, el presidente Zelensky sigue pidiendo el desbloqueo de la ayuda de Estados Unidos. El domingo, el Washington Post citó a personas familiarizadas con un posible plan de Trump para ejercer presión sobre Kiev para ceder parte del territorio a Rusia a fin de acabar con la guerra.
El ejército de Israel anuncia que retira sus tropas del sur de Gaza tras 6 meses de guerra entre Israel y Hamas. La retirada de las tropas israelíes se ha producido a lo largo de la noche, según el ejército. Los medios del país dicen que todavía hay tropas en el corredor de Netzarim, que Israel emplea para sus operaciones en el norte y en el centro del enclave palestino. Pero lo que podría parecer un paso adelante hacia una desescalada del conflicto ha sido desmentido por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, quien ha afirmado este domingo que hasta que no se liberen los 133 rehenes que siguen en manos de Hamas, no firmarán ningún alto el fuego.
Una mirada al mundo.
Recibimos a nuestra queridísima Yolanda Esteban y su De Todo Un Poco.
De Todo Un Poco. Un espacio con variadas notas de interés general, reflejo del mundo que habitamos.
Akiko Yosano, poeta y luchadora por los derechos de la mujer. Akiko Yosano fue una de las figuras más importantes en la literatura japonesa del siglo XX. Nacida en Japón el 7 de diciembre de 1878, Akiko era hija de un opulento comerciante de la ciudad de Sakai, cerca de Osaka, cuya magnífica biblioteca le proporcionó desde pequeña lecturas de la cultura clásica oriental y occidental. Después de terminar la escuela femenina de Sakai, Akiko inició sus estudios de literatura clásica del Japón y a los 20 años empezó a escribir tankas, un tipo de poesía tradicional japonesa popular. Ella fue una gran defensora del tanka, del cual opinaba que su ritmo era inherente al corazón japonés. En 1899, Akiko se hizo miembro del grupo de tanka Nueva Estrella y en 1902 publicó Midaregami, que traducido sería Cabello en Dulce Desorden, su primera colección de tanka con 399 poemas que resultaron de gran resonancia, ya que expresan de forma abierta la pasión y el deseo sexual de una mujer, con lo que rompió tabúes establecidos. Akiko tuvo un gran interés en los problemas femeninos y sociales, y Midaregami planteó un desafío a los valores patriarcales de la sociedad japonesa, así como a las convenciones literarias y culturales de su tiempo. Aunque su obra fue denunciada y severamente criticada, sirvió de fuente de inspiración para las mujeres de su época. En 1921, Akiko fundó y fue directora de la escuela mixta Bunka Gakuin, que ayudó a muchas aspirantes a escritoras a establecerse en el mundo literario. Esta mujer excepcional falleció por un derrame cerebral en Tokio en 1942 a la edad de 63 años, dejando un legado de más de 75 libros, unas 5.000 tankas, así como varios ensayos y cuentos. Su poema «No des tu vida», dedicado a su hermano menor enviado al frente en la guerra ruso-japonesa de 1905, es uno de los poemas antibélicos más famosos en el Japón. Su intrépida denuncia contra la guerra y la irónica referencia al emperador fueron impactantes. En recuerdo de esta valerosa y creativa poeta, un cráter del planeta Venus fue nombrado Akiko. Uno de sus bellos tankas dice: «Sin conocer la sangre ardiente de un cuerpo tierno, ¿no te sentirás solo, tú que predicas el camino?». Hasta aquí, amigos, de todo un poco.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Hoy tuvimos un eclipse de sol parcialmente visible en Miami. Y déjame decirte que el fenómeno celestial fue de gran relevancia aquí, en los Estados Unidos, donde millones de personas interrumpieron su rutina habitual para observar cómo el astro rey se iba oscureciendo total o parcialmente, e incluso cientos de miles de ávidos escudriñadores del firmamento viajaron hasta los lugares desde los cuales podía ser visto el eclipse en todo su apogeo para ser testigos del inusual espectáculo. En Cuba, el sol se nos eclipsó hace 65 años y estas son las santas horas en que todavía la más densa oscuridad cubre a la isla, aunque debo decir que desde el mismo momento en que las tinieblas lo cubrieron todo, cubanos inconformes y no resignados a vivir en las sombras, prendieron sus antorchas e hicieron resplandecer ante el mundo la vergüenza de nuestro pueblo y la esperanza de que más tarde o más temprano el sol saldrá de nuevo sobre la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. Y así habrá de ser, yo te lo aseguro hoy. Es más, tenemos que recordar que solo por citar las ocasiones más recientes, el sol brilló en Cuba el 21 de julio de 2021 y volvió a brillar hace menos de un mes, el 17 de marzo de este año 2024. El sol sale y alumbra cada vez que un cubano decide romper con la doble moral, con la simulación y la mentira, y manifiesta su oposición a la tiranía que mantiene a Cuba en la oscuridad. El sol brilla inextinguiblemente sobre cada cárcel donde las mujeres y los hombres que guardan prisión por motivos políticos continúan desafiando a los verdugos a pesar de su indefensión. El sol saldrá para todos el día que todos digamos un sonoro basta ya, que corra de San Antonio a Maicí y todos nos decidamos a hacer lo que haya que hacer, cuéstenos lo que nos cueste, para impedir que la oscuridad siga imperando en nuestra patria y en nuestras vidas. Y así como nadie, por muy poderoso que sea, puede impedir un amanecer soleado, nadie podrá impedir tampoco que en Cuba, por fin, se haga la luz.
Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Desde los estudios nos despedimos, el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Por favor, cuídense mucho, Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio República les presentó
Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho.
Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento informativo.